El primer palo con Sergio Valentín.
Vamos con la sección, una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Al infierno con los Tattaglia, con Richard Dis.
Al infierno con los Tattaglia.
Richard, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Sergio. Creo que es la primera vez que coincidimos, ¿no?
Primera vez, sí.
Sí, porque he estado con Dani, he estado con José Manuel, he estado con Juanma, obviamente. Pero contigo creo que no había estado nunca.
Estoy hasta nervioso, algo incómodo por ver cómo voy a reaccionar, porque no lo sé, a la hora de tener que criticar a los compañeros.
Estos días hemos estado, entre comillas, discutiendo en Twitter, por ejemplo, sobre el tema de Gareth Bale, no pasa nada.
Sí.
No pasa nada, yo tengo mi opinión, tú tengo mi visión de la jugada, tú tienes la tuya, Juanma la suya, y cada uno piensa lo que le apetece. No, aquí no hay razones absolutas.
Pues vamos allá, ¿por dónde empiezas, Richard?
Pues mira, empiezo por lo que yo veo que es uno de los grandes problemas del periodismo deportivo en estos momentos en este país, y es que se maneja poquísima información. Y de hecho, los colegas lo dicen habitualmente, tengo una sensación, una intuición, una premonición, elucubro sobre esto, lo otro y demás allá. Lo malo es que a veces hasta te lo dicen y te lo confiesan pues crudamente. Estaban hablando el otro día en el Larguero con Thiago Alcántara, y sobre el Mundial de Rusia, escucha lo que le decía Antonio Romero.
Vosotros sois los primeros conscientes de que deportivamente no estuvisteis a la altura de lo que esperaba un país, con todas las dificultades que supuso toda la película, que no vamos a repetir. Pero estando nosotros allí, no nos enteramos de lo que luego hemos leído aquí, y que me gustaría preguntarte directamente si os ha molestado y si es verdad o es mentira. Parecíais una banda. He leído aquí que os acostabais tarde, que las partidas de pocha... Al final, la crítica deportiva derivó en que el grupo se estaba tomando al cuerpo técnico como se lo pasaba por el pito del sereno.
Es curioso que, estando allí en Rusia, dice que no se enteraron de nada. Pero alguien, a la vuelta del Mundial, después de acabar el Mundial, se dedicó a publicar que aquello era un sin Dios, y entonces, a partir de ahí, sí supieron lo que había pasado. ¿Dónde estaban en Rusia estos enviados especiales? Que, por cierto, les pasó también en Brasil. Porque en Brasil, a la vuelta de Brasil y del fracaso monstruoso de Brasil, también nos contaron que aquello había sido, vamos, no digo Sodoma y Gomorra, pero sí había sido bastante, bastante cachondeo. Y durante el tiempo que duró el Mundial, tanto uno como otro, no nos contaron nada. ¿Qué hacían en Brasil y qué hacían en Rusia? Y luego nos confiesan que no tenían ni idea de lo que estaba pasando.
Bueno, es cierto, Richard, que cada vez hay menos información. Ahí está el hecho de que Lopetegui fue nombrado entrenador del Real Madrid en mitad del Mundial y nadie, ni en las horas previas, informó sobre ello. Pero creo que en este caso, en cuanto a las pochas y la libertad excesiva que tenían los futbolistas, nos enteramos porque el propio Luis Rubiales lo insinuó así en todos los discursos cuando decidió cambiar de entrenador.
Pero después, una vez ya en España, una vez ya en España, entonces yo me pregunto, los enviados especiales de los diferentes medios que no se enteraron de nada, ¿a qué se dedicaban en el Mundial de Rusia?
A intentar averiguarlo, sí.
Y fracasaron con todo éxito. Es decir, no se enteraron absolutamente de nada. Y en Brasil, bueno, en Brasil yo creo que sí se enteraron, pero no lo quisieron contar. Y lo que parece información, porque son datos puros y duros, objetivos, resulta que a veces no tienen ningún sentido y yo diría que hasta son falsos. Escucha lo que decía Emilio Contreras en Radio Marca sobre los números goleadores del Madrid.
Algo dramático, dramático. En las cinco grandes ligas europeas, y bueno, metemos incluso segunda división si queremos, solo hay un equipo, el Dijon, en Francia, que tiene peores cifras goleadoras que el Real Madrid.
El Dijon, solamente el Dijon, incluyendo las segundas divisiones de las cinco grandes ligas, se supone que España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, solamente el Dijon tiene peores cifras goleadoras que el Real Madrid. Hombre, sería muy muy lamentable que esto fuese así, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Betis ha marcado 5 goles, o que el Atlético de Madrid, que va tercero por delante del Madrid, ha marcado 8. Marcar menos de 5 goles es una catástrofe, pero es que el Madrid tiene 12. ¿De dónde se saca esas cifras, Emilio Contreras?
¿No se ha equivocado y se refiere a, yo que sé, al delantero centro? No sé.
No, el Real Madrid. No tiene cifras goleadoras del Real Madrid, menos que el Dijon. No sé cuántos llevará, pero el Madrid lleva 12. Sí, lleva más que de la primera división española, ya no nos metamos con la segunda. Y más temas sobre el asunto de la información. Hablemos de las fuentes. Escucha, la fuente, a mí me dejó completamente alucinado, la fuente en la que se basaba el Látigo Serrano el otro día en A Diario, en Radio Marca, para decir que desde el Madrid se decía que esta temporada es una temporada de transición.
Del club está diciendo que yo lo he leído, vamos, lo he leído en todos los medios.
Y el que asó la manteca, que era el bastón del mundo.
No he oído a nadie del club decir eso.
No, pues cógete, pon en Google Real Madrid año de transición y te van a salir noticias de todos los periódicos.
Sí, yo lo he leído.
Vamos, que este es un año, que desde el club se dice que es un año de transición,
sí,
que claro,
año de estadio nuevo.
No sé, que transición ni raíz.
Seguramente yo pondré en Google Richard Díez es tonto de baba y aparecerán unas cuantas entradas que lo digan. Lo soy porque lo diga Google, lo soy porque lo diga la Wikipedia, porque lo digan en algún periódico. Oye, yo creía que estas cosas se decían, mis fuentes dentro del club me han dicho, o yo he oído a un personaje, como decía Alcalá, a don Real, al señor Real Madrid, que me ha dicho esto. Pero hombre, poner que si escribes en Google esto, te sale que es una temporada de transición, y me tengo que creer que Google es la fuente mágica de la información en este país, me parece un poco excesivo.
Bueno, a ver, Richard, yo creo que se refiere el Látigo a que los medios de comunicación, en general, muchos han coincidido en que desde el Madrid se desliza que este año puede ser de transición. Y
sí, pero
damos por hecho que esos medios de comunicación tienen como fuente a alguien del Real Madrid.
Claro, Sergio, pero es que él trabaja en un medio de comunicación que se llama OK Diario, que se encarga de la información del Real Madrid, y tampoco se ha enterado. Tiene que citar a, no tiene fuentes dentro del Madrid que se lo hayan dicho a él. Tiene que citar a Google.
No, cita a todos los medios. Google es una manera de hablar, ¿eh?
Claro, a Google, por eso a todos los demás medios. Voy a Google, escribo una frase y seguramente me saldrán. Pues mira, que la Tierra es plana, me va a salir que lo dice un montón de gente. Pero yo por eso me tengo que creer. ¿Mi fuente dónde está? Si es que él trabaja en lo
que
diario. Sí, que
no hace falta citar a otros medios. Bueno, puedo entenderte, pero yo también entiendo al Látigo cuando dice, no es que solo lo sepa yo. Es que lo sabemos todos.
No, es que él no lo sabe. Sergio, desengáñate, él no lo sabe. Él lo ha leído. Él no lo sabe por sí mismo. A él nadie se lo ha dicho. Él no se lo ha oído a nadie. Él lo ha leído, pues, a Marca, se lo habrá oído a Carreño en el Larguero, pero él por sí mismo no sabe nada. No tiene la más mínima fuente que le diga eso. Pero sigamos adelante. Lopetegui. El futuro de Lopetegui, bueno, pues ha ido cambiando dependiendo de los días, pero incluso dentro de un mismo día también la cosa variaba. El lunes 8 de octubre, en el Larguero, hablaba Torrejón del incierto y negro panorama que se le presentaba al entrenador del Real Madrid.
Por eso creo que esta semana es complicado por temas de agenda, pero yo no descarto que no se siente a entrenar contra el Levante.
Vale, no descarta que no esté contra el Levante la semana que viene. Jesús Gallego se sorprendió de esta afirmación de Mario Torrejón y se lo dijo. Bueno, pues escucha la respuesta.
Mario ha dicho que no descarta que contra el Levante Lopetegui no se siente.
Yo no lo descarto, ¿no?
No, pero ha dicho una cosa que a mí me parece todavía más de
ciencia. Y tampoco descarto que termine la temporada.
Y tampoco descarto que termine la temporada. Y tampoco descarto que le echen en febrero o en mayo. Hombre, esto, información, como decía Fuera, los pelos de la burra en la mano, poquito, es más bien sensaciones, intuiciones de lo que voy cogiendo de aquí y allá, o no se sienta contra el Levante o acaba la temporada. Hombre, no me parece excesivamente serio. Y sobre por qué Lopetegui debería marcharse del Real Madrid, bueno, le han criticado durante todos estos días, y por ejemplo, Manu Carreño alegaba esto.
Entrenar al Real Madrid no es solo saber de fútbol y ver vídeos, es manejar a la prensa, a los pesos pesados del vestuario, a tu presidente, a tus directivos, todo eso que en un momento dado pues te puede venir un poco grande y que, por lo que estamos viendo, Lopetegui no está pudiendo con todo ello, no está pudiendo tranquilizar al presidente, no está pudiendo tranquilizar a los jugadores, ni a los aficionados, ni a la prensa. Eso o lo tienes o no lo tienes. Aunque seas un magnífico entrenador, que lo es, y un tipo cojonudo, y lo digo como lo pienso.
Dejemos a un lado lo de manejar la prensa, que eso ya va en opiniones, pero me hace gracia que a Lopetegui justo se le reclame aquello que se le elogiaba a Zidane, pero que no era suficiente para ser un buen entrenador del Real Madrid. Es decir, lo que tiene Lopetegui no lo tenía Zidane. Lo que no tenía Zidane lo tiene Lopetegui, pero a ninguno de los dos le vale. Y llegamos a la conclusión de que lo de Lopetegui no es algo futbolístico, sino extrafutbolístico. Y lo dice literalmente Manu Carreño.
Los jugadores, creo que lo hemos contado también aquí alguna noche, no están pensando o deseando que se vaya ya Lopetegui, porque en el fondo no es eso lo que pasó, como pasó con Benítez, es otra cosa. Pero en el Real Madrid, en el club, ya no nosotros, ya no la prensa, ya no lo que queréis, en el club dudan de Julen Lopetegui, y eso no solo es por lo futbolístico, sino por lo extrafutbolístico.
Dudan de Lopetegui. Bueno, Carreño había dicho antes eso, que entrenar al Madrid no es solo saber de fútbol y ver vídeos. Y esta es la opinión de Manu Carreño, y la expresa pública y libremente en su programa El Larguero. Pero hete aquí que un día más tarde habla con Manuel Pellegrini, exentrenador del Real Madrid, y escucha la pregunta que le hace.
Se dice a veces, y tú que tienes ya tanta experiencia, Manuel, en tantos y tantos banquillos de tantos países, de tantas ligas diferentes además, que para entrenar un gran equipo y dirigir un gran vestuario es muy importante los conocimientos futbolísticos, pero también la mano izquierda a la hora de llevar un vestuario, de saber manejar esas estrellas. No sé cuánto de qué porcentaje hace falta de una cosa y de otra, o solamente hace falta lo futbolístico.
Caramba, ¿cómo que se dice? ¿Lo has dicho tú? Exactamente sobre Julen Lopetegui. Lo has dicho tú, que no es suficiente con saber de fútbol. Hace falta otra cosa. Lo has dicho tú, dile, oye, yo pienso que tal. No. Se ha dicho que, y Antonio Romero, sobre este mismo asunto, sobre Lopetegui, le hacía otra pregunta a Thiago Alcántara. Y empezaba prácticamente igual que Manu Carreño antes.
Una de las críticas que estamos leyendo, se están escuchando sobre Lopetegui, más allá de lo deportivo, uh-huh, es que en el vestuario está muy acostumbrado a tratar, vamos a llamarlo así, con la quinta de los sub-21, uh-huh, que era gente que moríais por él, porque bueno, gente a la que estaba acostumbrada a trabajar con Lopetegui en el día a día, y que en el vestuario ha encontrado otro tipo de jugadores y que puede estar sobrepasado.
Exactamente, eso, junto con lo de Carreño de antes, es lo que llevan diciendo toda la semana a Julen Lopetegui. Y ahora es, se dice, se oye, se lee, parece que alguien piensa.
Sí, yo ahí,
no, caramba, ¿vosotros?
En el comentario de Antonio Romero sí que me uno un poco a tu crítica, porque utiliza mucho esto se utiliza mucho en la prensa, el puede, se dice, sí, no, ¿lo sabes o no lo sabes?
Porque... No, pero es que no es que lo sepas o no lo sepas, Sergio, es que eso exactamente, lo que le está planteando a Thiago Alcántara, es lo que han estado diciendo ellos durante toda la semana.
Sí,
y
sí,
prácticamente con las mismas palabras. ¿Por qué no dices yo? Oye, yo creo que está sobrepasado. ¿Qué piensas tú, Thiago Alcántara? Que, por cierto, les dio un par de revolcones bastante guapos a cuenta de lo del Mundial y también a cuenta de esto de la capacidad de Julen Lopetegui.
Oye, pero te diré una cosa. En el fondo, lo que dice Manu Carreño, creo que tiene razón. Para ser entrenador del Real Madrid no solo tienes que saber de tácticas y de pizarra.
Por supuesto que sí,
vale.
Pero si tú se lo planteas a Pellegrini o se lo planteas a Thiago Alcántara, plantéaselo como tú. Lo que no vale es que te escudes en... Bueno, esto se hace muchísimo en la zona mixta.
Es algo cobarde, sí. Si estás diciendo algo tan criticable o fuerte como, mira, para ser entrenador del Madrid tienes que saber esto, o han hecho esto mal en el vestuario o en el Mundial, luego cuando tienes al protagonista delante, ten las narices de decir que lo has dicho tú, sí, sí.
Exactamente, pero es que en zona mixta se hace habitualmente. Tú vas allí donde un jugador de cualquier equipo, oye, dicen que no juegas ni a las cabas, pero si lo has hecho tú hace 5 minutos en el carrusel deportivo, en el tiempo de juego, ha sido tú, ¿por qué no se lo dices? Oye, chaval, no has jugado ni a las cabas. No, nos escudamos. Y nos escudamos también en que parece ser que algunos directores de programas y presentadores no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que se dice en sus programas, o que la línea editorial se la marcan, pues no sé, unos encapuchados a punta de escopeta recortada. Porque sobre la crisis del Madrid y la situación del Barça, esto decía Manu Carreño también, hablándole a Ramón Besa.
¿Por qué, prácticamente con los mismos puntos, prácticamente con los mismos resultados, prácticamente con la misma situación o muy similar, por qué se habla de una crisis galopante y tremenda en el Real Madrid, hasta el punto de que se cuestiona el futuro de Lopetegui en la jornada 8, y sin embargo en el Barça no? ¿Con qué estáis disimulando también para que de ahí es traspasado todo en marrón a Concha Espina?
Hombre, hermano, tú sabrás. Tú eres el director del Larguero, que yo sepa. Tú eres el director, tú trabajas también en Deportes 4. ¿Por qué hablas tú de unas cosas y no hablas de otras? No digas por qué se habla, por qué se deja de hablar. Tú eres el que dirige los temas. Nadie te los impone desde fuera. No me vengas ahora a hacerte de nuevas y hacerte de orejas con los contenidos que tú estás metiendo en tu programa día tras día, día tras día.
Bueno, Richard, es que este para mí es uno de los problemas que tiene ahora mismo el periodismo. Lo he denunciado en varias ocasiones yo también. El problema de que una misma persona lleve un programa de radio por la noche, un programa de televisión, informe, opine, se lleve lo que se tenga que decir en la tele, en la radio, pues al final es que te pisas tú mismo la cola, ¿sabes? ¿Cómo que se dice? ¿Por qué se dice la crisis? Si tú eres el que lo está diciendo, si yo lo entiendo. Si el problema es que tienes que hacer horas y horas de televisión y radio y al final pues te contradices como tú estás bien argumentando con sonidos.
No, pero por ejemplo, ¿por qué se habla de la crisis goleadora de Benzema y resulta que Costa, Griezmann y Luis Suárez llevan menos goles que el francés?
Pues porque
y la crisis galopante goleadora de Benzema y los otros llevan menos goles que él y no se habla de eso. Y claro, Carreño podrá decir, o cualquiera podrá decir, ¿y por qué no se habla de...? Porque tú no hablas, porque claro, a ti no te da la gana. Porque tú, a ti nadie te obliga a hablar solo del Real Madrid. O sí, eso habría que verlo.
Bueno, en el caso del Barcelona y el Real Madrid, entiendo que en el Barça todavía no se hable de crisis, porque Valverde tiene un bagaje detrás. Ganó la Liga y la Copa del año pasado y Lopetegui es un recién llegado.
Sí, claro, pero cuando tú planteas, como hace Carreño en su pregunta a Ramón Besa, que prácticamente están a la par, están igual, ¿por qué se sorprende de que se hable de uno y no de otro? Es él el que
sí,
no quiere...
Sí, la pregunta es para sí mismo, no para el que está recibiéndolo. ¿Eh?
Exactamente, ¿por qué yo no quiero hablar? ¿Por qué a mí no me da la gana? Bueno, parece ser que esto es lo de hoy es casi un monográfico el Larguero. Otro nombre propio ha sido el del belga Eden Hazard, porque el lunes se dijo, al menos algunos dijeron, que era posible que el Madrid lo fichase para este próximo mercado de invierno. Y esto decía Manu Carreño precisamente el lunes.
En el mercado de Madrid está buscando también reforzarse en el mercado de invierno. Y la noticia que os adelantamos a esta hora en el Larguero es que apuntéis el nombre de Hazard, a quien al Madrid le gustaría cerrarlo en el mercado de invierno y que en enero empezara a jugar con la camiseta del Real Madrid.
Bueno, al día siguiente, después de sacar pecho porque ellos habían adelantado la noticia y que se habían hecho eco múltiples periódicos en Inglaterra, en España y en otras partes del universo, Manu Carreño sobre este mismo asunto decía esto otro.
El Madrid, si pudiera, claro que lo va a intentar traer en el mercado de invierno porque, para empezar, no ha traído a nadie por Cristiano Ronaldo en verano. Y si pueden traer a alguien, lo traerán en el mercado de invierno. Y si no es Hazard, pues a lo mejor traen a otro jugador. Pero si se pusiera a tiro Hazard y ponen más o menos un precio razonable para el Real Madrid, evidentemente el Madrid intentaría traer lo que os contábamos anoche. Y si no, será cuestión de hacer lo que os decíamos también anoche, que en 5 meses más vendrá como han hecho con Hazard, que podía haber costado 80 o 90 cuando llamaron a la puerta del Chelsea y al final le dijeron, tranquilo, me espero unos meses más, y al final por 30 a 35 millones ha llegado al Real Madrid. Pero Hazard está escrito que acabará siendo jugador del Real Madrid en unos meses.
Bueno, de un día para otro ya vamos suavizando un poquito lo que es la noticia.
Y da todas las opciones.
No, claro, o Hazard, o ninguno, u otro, o ahora, o en junio, o en marzo, o algún día acertarán. Pero mientras tanto, mientras esto decía Manu Carreño, perdón, antes justo de que esto dijese Manu Carreño, en el partidazo de la cadena COPE, Manolo Lama hablaba de esta posibilidad de Hazard en invierno.
Pero una cosa es que lo fiches en verano y otra es que lo traigas en enero.
No, hombre,
que es que lo de en enero, lo de enero es... Vamos, es que no se le ocurrió al caso la manteca. O sea, que el Chelsea se desprenda de un futbolista peleando por la Premier, peleando por los títulos que va a luchar, de su mejor jugador, vamos, no se lo cree nadie.
Lo divertido de esto es que esto fue el día 10, al día siguiente publicó un tuit Manolo Lama en el que decía, hablaba de la entrevista que le habían hecho a Hazard, que decía que en enero no venía... Y apostillaba, las mentiras duran muy poco, el partidazo COPE ya les contó que era imposible en enero ficharle. Bueno, eso lo contaron el día 10, porque el día anterior Melchor Ruiz dijo exactamente todo lo contrario, coincidiendo punto por punto con lo que contaba Manu Carreño en el Larguero. Es decir, bueno, el día 10 dijeron que no, el día anterior dijeron que sí, vamos a quedarnos simplemente con la parte que nos conviene. Pero además, Además, con todo esto de hablar de temas del Madrid y no de otras cosas, al final, como con Carreño antes, me da la impresión de que hay unos encapuchados que les obligan a hablar de esto y no de otras cosas. Porque escucha lo que decía Juanma Castaño.
¿Yo sabes lo que creo que es todo esto? Que el Madrid no está bien y estamos hablando de fichajes.
Evidentemente.
Esa también es otra.
Que esto es
que, cuando el Madrid pierde, de repente empezamos a hablar de Hazard, de Eriksen, de,
sí,
otra de
cosa,
Neymar,
Juanma,
y tal. Y,
pero hay una cosa,
para que no hablemos de otras cosas, me parece a mí.
¿Quién les obliga a hablar de eso para no hablar de otras cosas? ¿Quién les obliga a hablar de eso y no de otras cosas que aparentemente son mucho más importantes y más interesantes?
Bueno, esta semana el propio Eden Hazard ha puesto ahí leña en el fuego para que hablemos de él, ¿eh?
Sí, sí,
un par de entrevistas.
Que me parece muy bien que se diga que se hable del tema Hazard, porque además ha dado un par de entrevistas y muy jugosas. Pero lo que no me vale es decir, como el Madrid pierde, hablamos de fichajes para no hablar de otras cosas. Hijo mío, que eres tú el que decide el contenido de tu programa. Que nadie te obliga, si tú crees que hay cosas más importantes que Hazard, habla de ellas, o habla de Hazard poquito y luego más de lo que realmente tú crees que es importante. Lo que no me vale es que me digas, tendríamos que hablar de otras cosas y hablamos de fichajes porque el Madrid pierde, como si el Madrid te estuviese obligando a que dejes de lado los puntos escabrosos y te centrases, pues eso, en fichajes, en nombres propios que van saliendo por aquí y por allá. Pero no es solo Juanma Castaño, es que en T4, en Radio Marca, Gonzalo Miró decía algo parecido.
Creo que es preocupante para el Madrid que a día 10, 11 de octubre estemos hablando de fichajes. Esto ya huele raro.
Que ellos estén hablando de fichajes es preocupante para el Madrid. Hijo mío, tú decides de qué estás hablando en ese programa. Y además Gonzalo Miró lo tiene clarísimo, porque a cuenta del asunto de los fichajes, él resolvía los problemas en un pispas. Eso sí, como decía yo el otro día en mi programa, en el radio, es como Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Escucha.
Que a lo mejor el dinero de Asensio, de Ceballos...
Asensio eran 3 millones y medio, digo, con ese no llegas a ningún sitio.
Bueno, y la ficha que cobra ahora mismo, bueno. Me da igual, con la venta de Cristiano, con la compra de Ceballos, de Mariano, de Asensio, de Vinicius, de Rodrigo, a lo mejor tú metes todo ese dinero en una ecuación y te vale para traerte a un delantero centro que te meta 30 goles.
Es fantástico, desmantelo medio equipo, pero me traigo un delantero centro que meta 30 goles. Es decir, me cargo a Asensio, a Ceballos, a Cristiano, Vinicius y a Rodrigo, 5, y traigo a 1. Y después, para surtir de balones a esos, tendré que comprar más, porque me he cargado a Asensio y a Ceballos. Yo, de verdad, este tipo de arreglos en los equipos, no sé cómo no están de directores deportivos, porque arreglarían las cosas en un pispás. Y ya vamos a terminar, y nos vamos a ir, vamos a ver, aquí tengo por aquí, por ejemplo, la capacidad que tienen algunos de convertir lo que es bueno en malo. El otro día, a diario, en Radio Marca, Pablo López hablaba del partido del Atlético con el Real Madrid y decía que él no había entendido la salida de Vinicius al terreno de juego cuando faltaban 3 minutos. Y cierto es que era bastante incomprensible. Pero la cuestión está en lo que apostillaba al final.
Ayer, sí. Poli Rincón, sí, te explicaba que había jugado con rotura, que es un bruto, pero jugadores... Que tiene...
Pirri con un brazo roto.
Pero eso es en el...
Richard.
Ese es el 6-1.
Sí, no pasa nada, luego lo editamos.
Sí.
Di cuál es el número que te falta.
El 6-1.
Desde atrás, dime el número. Es que les he puesto del 1 al 22, entonces dime, ¿qué número es?
El 22, el de Pablo López.
El último, entonces.
El último, sí.
Vale, pues mete el último y ya está.
Lo de Vinicius contra el Atlético, yo no lo entendí. No lo entendí porque es echar a los pies de los caballos a un futbolista... que igual que te puede hacer una jugada y meter un gol y ser el héroe, cosa que va a suponer un problema, pasa...
Es decir, si Vinicius el otro día con el Atleti sale al campo, se marca 3 o 4 jugadas fantásticas, mete 1 o 2 goles, el Madrid gana al Atleti en lugar de quedar empate a 0, ¿eso supondría un problema?
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Hombre, no es un problema, desde luego para el Madrid, que Vinicius salga, lo haga bien y gane el partido. Desde luego es una buena noticia para él, para el Real Madrid, porque suma 2 puntos, y una mala noticia para el Atlético de Madrid. Pero, dicho esto, no entendí que Lopetegui le diera tan poco tiempo a un futbolista.
Ah, no, yo tampoco, pero la cuestión está en cómo puedes decir que un jugador sale, hace un buen partido y es un problema para el Madrid. Hombre, Raúl Varela en ese mismo programa preguntó que si era bueno que el Madrid ganase en el Camp Nou.
¿Cómo?
Preguntó, ¿y sería bueno que el Madrid ganase en el Camp Nou?
¿Cómo no va a ser bueno?
Ah, pues díselo a él.
No, díselo él. A ver si va a ser malo para el Madrid ganar en el Camp Nou.
Hombre, para el Madrid es malo ganar, empatar y perder. Haga lo que haga, lo contrario de lo que tiene que hacer.
Entiendo, si me pongo a pensar mal, ¿por qué lo puedo decir? Si Lopetegui ya está sentenciado, sería retrasar una decisión.
Esa es la cuestión. Esa es la cuestión.
Ya.
Piensa mal y te quedarás corto, Sergio.
Bueno, Richard, ha sido un placer.
Vale, un abrazo.
Un abrazo.
El primer palo con Sergio Valentín.